Lo que escuchábamos recién, inmediatamente después de la canción de Monstruo que nos va poniendo en clima para este domingo, más o menos en clima, era un saludo, una reflexión, un parecer, una mirada de un compañero que, como a tantos otros, les hemos preguntado sobre los 10 años de Radio Estación Sur en este ciclo autobombista al aire. Y bueno, el que escuchábamos recién era Pablo Amadeo González de Pixel, quien nos acompaña hoy acá en el estudio Ingeniero Jorge Alorza, porque se viene un nuevo libro de esta editorial y por eso también estamos con el autor de este nuevo libro, que es Pablo el Negro Castro. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, Pablos?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, hola.
Bien. ¿Cómo andan? ¿Qué se siente escucharse diciendo todas esas cosas?
Nada, bien, lo reafirmo, digamos, bien. Y estar acá de... promocionando un libro nuevo de la editorial, con el Negro Castro, que formó también parte de esa generación del 2001, confirma eso que dijimos hace, ¿cuánto? ¿Mes atrás? ¿Principio de año fue?
Sí, marzo-abril, una de las primeras charlas del año.
Así que nada, confirmarlos, básicamente.
Bien, genial. Bueno, y con ganas eso, de charlar un poco de este libro, que ya lo estuve leyendo y hay varias aristas desde donde encararlo, quizás. La primera puede ser la temática, esta cuestión. El libro se llama De Cemento. Un poco habla de el cemento como un símbolo así de la civilización. También habla de las vacas, quizás como símbolo de la cultura popular. Bueno, ¿por qué hablar de eso, de esa manera, en este momento?
Es un poema largo que lo empecé a escribir en el 2013, creo. Y no sé, andaba como con una necesidad de volver a la ciudad donde nací.
¿Qué es? Olavarría.
Olavarría, ahí en el... se le dice el centro de la provincia de Buenos Aires, es un poco más para el este, pero sí, está casi en el medio. Y es una ciudad, además de las típicas ciudades con mucho agro y campo, tiene la particularidad de ser una ciudad también minera, donde hay instaladas desde hace 80 años más o menos dos fábricas cementeras, Loma Negra y Calera Avellaneda. Pero en realidad eso fue surgiendo después con la escritura. Yo empecé a juntar algunas cosas que tenía escritas y que empecé a ver que tenían como una similitud. Y empalmó con un momento particular mío de esto de repensar un poco mi ciudad. No sé si mi ciudad, pero bueno, de dónde había venido esas cosas. Y los temas fueron saliendo a medida que se fue desarrollando el poemario, digamos. No empecé con un plan preestablecido, decir, bueno, voy a escribir sobre el cemento y las vacas. De hecho, por ejemplo, las vacas eran un elemento más que empiezan a cobrar, digamos, como un peso propio a partir de las primeras devoluciones que me hace Chempes con sus dibujos. Donde él empieza como a... Yo le paso, igual que le paso a Pablo y a la editora, le paso una bajada en papel del primer boceto, del primero, segundo, tercer boceto de Cemento, que no es el que termina saliendo definitivamente, y no es el de... Yo esto lo sigo corrigiendo, inclusive, debo tener otras versiones, pero en esa versión, a papel A4, impresa en un ciber, no sé dónde... Chempes me la devuelve con todos con los dibujos que le salieron después de la primera lectura al margen, dibujos hechos al margen, y ahí él empieza como a remarcar bastante las vacas, cosa que no era mi intención a priori, y entonces a partir de ahí hay un juego de empezar a se desata toda la parte de la vaca y de los asados, que que dentro del... que no, o sea, no es solamente una cuestión temática. También cuando aparecen las vacas en el poemario, aparece también otro ritmo en la... otra versificación y otro ritmo en los... en los versos, digamos, es otra respiración.
Tal cual.
Yo pensaba, bueno, como reformular también la pregunta, de más que de dónde sale el libro, sino hacia dónde va, porque se viene la presentación y uh-huh. está ya el físico que lo tenemos acá, y se nota que está en movimiento esto que decís, de que se puede ir recorriendo, porque podemos, yo empecé a leerlo así, y empezás a sentir algo raro, algo que te hace ruido, y desplegás, se empieza a mutar con las ilustraciones, todo eso. Imagino que vos debes estar pensando eso, más en cómo se va viendo que ya en la obra en sí, que en la parte netamente de escritura, ¿o no?
A mí me... siempre me atrae más el texto. De hecho, fue todo una
negociación. Me mira como diciendo, no. ¿Viste que va a llegar esta pregunta?
Primero, te cambio la respuesta y después le doy paso a él. ¿Hacia dónde va? Yo lo dije en la primera presentación, que fue FM La Tribu en Capital,
uh-huh. sí.
ahí en el bar de La Tribu. Que yo dije, me parecía raro, yo no nunca hice nada en Capital. Es una ciudad a la que voy muy poco, voy por cosas puntuales y me vuelvo. No le encuentro mucho la vuelta a Capital Federal. Y es un libro que no apunta a Capital Federal. Apunta más para el lado del oeste, más para el lado de las ciudades y los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. No digo en cuanto a circulación del libro, no sé si va a circular, eso uno nunca lo sabe, pero digo, a la hora de escribirlo yo no pensé nunca en Capital. Pensé en mi ciudad y en ciudades como La Prida, La Madrid, Bolívar, digo, todo eso es, todo ese mundo que también es provincia de Buenos Aires y La Plata, que también es provincia de Buenos Aires, o ponerle Quilmes, Avellaneda, que ya son más populosas, con mucho cemento, pero pensé más en ese contraste entre los sectores más habitados de la provincia y los sectores más con mayor superficie y menor cantidad de habitantes y mayor cantidad de pastos, si lo querés. Eso es lo... Para responder hacia dónde lo veo moviendo por ahí. Y después lo del formato, ya que no es un libro, digamos, de un formato tradicional con lomo, sino más bien un libro que se deja leer con la secuencia que tiene el texto, pero que después, al mismo momento, es un desplegable.
Eso. Para describirlo realmente.
Eso es culpa de Pixel. Es culpa de Pixel eso. Yo quería un libro hecho y derecho. No, mi miedo era porque como lo que no son poemas no es un conjunto de poemas, es un solo poema. Entonces los versos tienen una ordenación. Después cada uno lo lee como quiere, eso siempre está esa libertad, pero digo, yo no es un libro de poemas que vos lo abrís y lees un poema y después te lees otro. O sea, hay una historia. Los personajes entran y salen y a su vez los versos van jugando con su ordenamiento, digamos. En las repeticiones que hay, inclusive. Entonces, cuando Pablo y Pixel y también Chempes me proponen ir hacia otra forma hacia otro formato del libro, yo le dije al principio no, después como perdí el balotaje, dije bueno, pero que... Porque cuando ellos me dijeron hagamos los desplegables, yo pensé que iban a quedar todos desparramados.
Claro.
Le digo, bueno, hagamos un sistema de numeración o de flechas.
Que el orden de los factores nada altera,
claro,
el producto.
Exacto. Pero bueno, creo que quedó bastante bien resuelto, muy bien resuelto. Ahora me gusta más así que como era mi idea,
claro,
original.
No nos tenía fe, no tenía género. Lo que pasa es que en el momento cuando tuvimos que pensar el material, yo creo que es un libro que tiene como una doble autoría. Si bien hay una estructura sobre la que versa todo el libro que tiene que ver con la narrativa que propone el negro, hay todo un universo que compone Chempes en términos de imágenes, que es un universo que está compuesto por 40 imágenes por lo menos. Mm. El otro día contábamos 40 o más. Hay dos cuadernos enteros que están trabajados todos con el universo de Cemento. Y lo interesante que uno puede ver en la producción que tiene Chempes de ese material es que construye una identidad a partir de elementos que parecieran ser en principio no los centrales. Y que los elementos centrales como el cemento o la figura de Salamone o la figura de Negro Moreno y demás están construidos desde un elemento metafórico. Entonces Chempes construye, por ejemplo, una figura del cardo como protagonista de todo el libro y en realidad el cardo aparece como un elemento que simboliza o que grafica un paisaje, pero no es el protagonista del poemario. Entonces, toda esa otra lectura que propone Chempes a partir de la construcción de un desarrollo estético nos implicaba a nosotros como editorial construir otro espacio plástico, por decirlo de una manera, ¿no? Generar el espacio dentro del dispositivo en el que pudieran estar expresadas ese otro universo, ese otro libro en paralelo que construye Chempes con determinada comodidad. Entonces, por un lado, teníamos que resolver la lectura lineal del poemario de Pablo y, por otro lado, la construcción de los espacios para la producción de Chempes. Entonces, había que construir un dispositivo, un soporte que pudiera combinar esas dos cosas. Cuando pensamos en el desplegable, uno siempre piensa un poco en la situación de lectura. El negro es docente, entonces pensamos un poco desde, bueno, vamos a usar una tipografía de este tipo porque es más fácil lectura para personas de más de 35 años que tienen problemas de la vista, qué sé yo, que queremos que lo usen en clase, queremos que lo lean en el bondi, por eso uno puede leer el libro sin necesidad de desplegarlo entero. Pero después queremos un material que pueda ser, o sea, como objeto físico, entendemos que el libro tiene que poder competir con otro montón de cosas que no son el universo del libro. Que tiene que ver, no sé, con un objeto que uno compra para poner en su casa, que tiene que ver con un juego que uno puede tener para compartir con amigos, que tiene que ver competir en diferentes campos, que es un poco la búsqueda del proyecto editorial Pixel, ¿no? Que no siempre va por el lado de la construcción de los libros tradicionales. Uh-huh. Siempre tratamos de combinar diferentes alternativas. Y de Cemento es eso. Creo que lo importante es que pudo cumplir con un libro económico para la venta, que pudo resolver por un lado la lectura lineal del negro y construir el campo plástico para que Chempes ahí se desempeñe, digamos, y se desasne de todo su laburo en imágenes, ¿no? Es un poco lo que intenta sintetizar. Y dar cuenta también de un mundo poético que es complejo. Mm. Que es complejo, digamos. Y que es a su vez muy, muy rico y muy interesante. Entonces nos parecía que nos daba esa libertad como para poder trabajar con un libro que fuera distinto en sus formas, en sus uh-huh. límites.
Tal cual. Y por eso supongo también que debe ser la tercera vez que elegís a Pixel.
Es la tercera vez que elijo a Pixel. Más otros trabajos que yo ya están entregados o a punto de entregar a la editora, pero bueno. Yo a veces soy muy ansioso. Con este libro fui particularmente ansioso porque también lo pensé como un libro de intervención. Uh-huh. En un momento, si bien no es una escritura que hable de determinada coyuntura, tiene algunas cosas de anclaje que a mí me interesaba que saliera este año. No tanto como lo que terminó pasando, que la presentación va a ser el 20 a 36 horas del balotaje, que esa no la veía nadie, o sea, nadie eligió claro. el 20 para decir chela. De hecho, hasta nos tiene un poco, no sabemos qué puede llegar a pasar mañana porque el movimiento es amplio.
No tanto igual. Para un costado.
No hay gente del pro. Pero después hay gente de diferentes variantes que estamos tratando de dialogar lo mejor posible, digamos. Vuelvo. Suelo ser a veces medio ansioso y por suerte, digamos, Pixel, como el resto de las editoras del espacio y de Malicia, digo, Club Gem, Malicia mismo y Estructura Mental a las Estrellas, M, están como bastante saturadas de laburo y uno a veces quisiera...
Exclusividad.
hacer pesar la amistad y bueno, no, pero me parece que... pero es un libro que tiene algo para mí que de intervención en el... Lo que pasa, todo lo que yo diga de intervención política ahora va a estar tenido por el balotaje. Mm. Digo, más allá de las elecciones y sí, más allá de lo que está pasando en el orden superestructural, hablo en cuanto más a un debate cultural y sobre todo de cara a lo que yo olfateo que se anda produciendo en la literatura. No sé, en la literatura no lo digo a nivel general, porque por suerte se escribe muchísimo y de todo, pero digo... sí, al menos en lo que yo ando chusmeando últimamente.
Bien, que está bueno también a veces compartir esas recomendaciones de qué andan leyendo, sobre todo por la particularidad que tiene este libro para mí de ser de poesía política, digamos. Que a veces dentro de la poesía quizás más romántica, más descriptiva de las situaciones del cotidiano, y acá se planta. En esas tónicas que encuentran ustedes como lectores.
Y lo que pasa, yo digo que estoy leyendo, digamos, y me prendo fuego solo. Mirá, de últimamente lo que encaré como poesía, que me parece que no está en la misma clave de Cemento, pero que creo que grafica un poco el orden de lo que... De lo que nos tenemos que aproximar. Terminé hace una semana el libro de Paula Peiseré, se llama Todo el tiempo de cero, que es de la serie de poesía que acaba de largar el club. Digamos, estoy leyendo, le digo, Dovichenko, o sea, estoy con la cabeza metida en toda esa serie de poesía que acaban de editar estos chicos, que tienen muchos problemas de retención y editan, sí. Y está genial, y acaban de sacar una serie de poesía con 16 títulos que explotan, digamos. Y estoy metido con la cabeza ahí. Yo creo que el Dovichenko es un poemario que nosotros podríamos inscribirlo en una línea similar de Cemento, no por el horizonte político al que mira, sino por el horizonte político crítico que él propone en la construcción de su poemario, digamos, ¿no? Esto de la clave narrativa, del uso, digamos, de coloquial de muchas formas del vocabulario, de las realidades que aborda. Hay alguna parte de Cemento, no es para emparentarlos ni compararlos, ¿no? Pero creo que hay situaciones y miradas que se están teniendo con respecto a la realidad que ahí se tocan. Quizás Paula Peiseré hace un poemario más vinculado, bueno, vos lo dijiste recién, con lo romántico, lo amoroso, pero desde una mirada muy interesante y muy arriesgada de la construcción de una teoría de la memoria. Yo creo que de lo que se está produciendo... Soy muy lector de lo de la casa porque soy también un promotor de lo que editamos. Entonces como que me gusta estar muñido de toda esa información para poder impulsar no solamente los libros de la editorial propia, que es Pixel, digamos, sino en pensar cómo impulsamos los del conjunto de la casa. Ahora tengo que encarar el de Dani, Una historia para la plata.
Que se presenta hoy.
Se presenta hoy justamente con Patas de Rana y Snorket. Lo vamos a presentar igual. Y el de Mariano, bueno, que está pronto a salir, el de Mariano Dubín, Parte de Guerra. O sea, no, perdón, sobre el origen. Sobre el origen.
¿Parte de Guerra no sale?
No, sobre el origen. Parte de Guerra es el nombre de la serie. Confusionismo. Ahí va. Confusionismo.
Yo lo estoy leyendo.
Así que, nada.
Lo estoy leyendo.
La está leyendo. Bueno, así que va muy por ese lado, por lo menos estos últimos días de lectura, digamos, ¿no? Antes estaba con Constantini, que es mi poeta, uno de mis poetas preferidos, digamos, y que va en la clave de la poesía política. No es tan contemporáneo hoy, digamos, es un autor reciente, digamos, de las últimas décadas, pero no es uno de los que esté produciendo en la actualidad.
A ver. Cortito sobre de Cementos. No, en su momento yo no lo pensé como un poemario político, pero lo es. Pero en el sentido de no esquivarle algunas afirmaciones. comparte con la producción de los últimos tiempos estar escrito desde un yo, que no es un yo autobiográfico, aunque hay puntos de anclaje en, como todo, pero es un yo ficcional. Pero es un yo ya reconociendo su contexto y haciendo afirmaciones permanentes sobre el contexto y, tomando partido. Hay algo como la literatura de está bien visto no tomar partido o de no hacer frases o afirmaciones grandilocuentes y contundentes. Creo que De Cemento abusa de las de los momentos hasta de grandilocuencia. Es una apuesta, digamos. No es que me gusta, no me pasaría toda mi vida leyendo esto. O sea, me parece un libro más. Leo esa clase de poesía, pero también me gusta mucho. Hace poco terminé Poemas Pobres de Ezequiel Alemián y me gustó mucho. El Collar de Fideos de Roberta Yanamico, que está escrito en un yo re chiquitito, re frágil, y me encantó. O sea, tampoco es que creo que la poesía es esta, esta cosa así de cemento de, que afirma y que daba. Es una apuesta, por eso te digo, es un libro de intervención. No es lo que yo creo que tiene que ser la poesía ni en pedo. Digo, creo que después de terminar de escribir esto, me puse a leer bastante a Juana Vignozzi, que yo no la descubrí ya casi a punto de morir, murió creo que este año. Que ella es una poeta argentina que se fue en julio del 74, murió Perón y decidió irse al carajo. Y volvió en el 2004 con Kirchner, o sea, se fue a España, se fue a Madrid o a Barcelona, no me acuerdo, y se dedicó a traducir. Casi no publicó, publicó en tanto traductora. Y es una zarpada poeta política. Y ella dice que en el siglo XX considera que hubo pocos escritores, poca poesía política.
Cuando uno podría decir que toda la poesía lo fue.
Ella dice que la mayoría de los poetas políticos del siglo XX se hundieron con el propio siglo y que sobrevivieron pocos. Creo que nombra a Paul Éluard, a Roque Dalton, a Mayakovsky y un poco más. Y ella empezó publicando en los 60 con Juan Gelman. Y ella de Gelman dice que rescata algunas cosas y otras no sé, bueno, pero... Claro.
Polémica, por lo menos.
Polémica, sí, bastante. Pero bueno, digo, está bueno esto que decís de la poesía política, pero tampoco es que me estoy todo el día escribiendo así. De hecho, lo que estoy escribiendo ahora es una cosa, es un yo oscuro, desesperanzado, que no va ni para atrás ni para adelante. Y es el mismo autor que este.
Bueno, a dos días del balotaje es político. No,
pero decidimos editar De Cemento y el otro material, lo dejamos para después del balotaje.
No, tiene que ver con otras cosas. En serio, no.
Bueno, pero en el contexto de la presentación y de Cemento, podemos hacer foco en esto, de guardarnos lo otro para la próxima presentación.
Para la próxima.
Y hurgar en otros lugares, que siempre es un gusto, y más en un día así lluvioso y que estamos acá tranquilos con el mate, que el termo le queda un poquito más.
Sí.
Pero enfocarnos también y reflexionar sobre la literatura ahora que nosotros venimos diciendo, bueno, es genial que empiecen a salir, que empiecen a subsistir y a ser como que todo el tiempo esté saliendo algún material nuevo para poder nosotros también leer qué es lo que tenemos alrededor y que justamente cada uno tiene su mirada particular. Está bueno esto, y también Juli me pasó ahí dentro de la gacetilla algunos detalles, por ejemplo, lo que mencionaste medio al pasar de Francisco Salamone, que yo soy de más de interior, no lo conocía, y en el último tiempo también hubo una banda de rock amiga nuestra de Las Armas Buenos Aires, tomó el lema y tiran bastante de seguido discursos sobre Salomón, sobre la idea también de la vaca, usan el símbolo de la vaca como para hablar de lo que pasa en la provincia de acá, de Buenos Aires. Entonces es como interesante también empezar ahí a notar estas conexiones y sumarle las relecturas, además de las ilustraciones, que bueno, estamos en la radio, no las podemos transmitir, pero que las van a poder ver también expuestas, ¿no?
Sí, va a haber una... Vamos a exponer uno de los cuadernos de Chempes. Hoy, de hecho, estuvimos en una situación graciosa, pero creo que vale la pena de compartirlo un poco con la gente. Que nosotros estamos armando la muestra con Chempes. Vamos a exponer estos dibujos que hablaba el negro de el dibujo al margen, como la primera devolución que construye Chempes de ese universo. Estamos armando unos afiches para poner y estamos antojados con poner una vaca gigante. Tenemos una vaca gigante, encontramos una vaca gigante.
En diagonal
74 y 40, así que estamos ahí en plena negociación para llevar.
Ah, ya sé cuál es.
Acá la camiseta de Gaby.
A la vuelta de la terminal de micro.
Está momificada, no es que va a haber una vaca.
No. Es de fibra de vidrio. Va a haber una muestra con materiales de Chempes, también de todo lo que quedó por fuera, digamos, o parte de lo que quedó por fuera, porque Chempes justamente ahora está haciendo una muestra en FM La Tribu, hace un tiempo atrás, que se llama Para Ilustrar el Capital, y bueno, tiene muchos de sus materiales allá, pero hay mucho de otro material que quedó acá en La Plata, y queríamos por lo menos acercarlo para que uno pudiera extender ahí un poco su mirada sobre el universo de su ilustración, digamos. Con respecto a lo que decías antes de que se está produciendo todo el tiempo, yo creo que lo importante de revalorizar en una ciudad como La Plata. Nosotros hablamos con otros compañeros del interior y por ahí eso sucede en Córdoba, en Rosario, como centros urbanos importantes del interior del país, en menor medida en Mendoza, en Neuquén Capital, en algunos sectores del NOA. Pero tiene que ver también con una posibilidad, con un volver a una cultura de lo escrito, a la posibilidad de reconstruir ese conjunto de relaciones que nos permite estar editando los materiales permanentemente, digamos, ¿no? Y también con una mirada con respecto a cuál es el escenario en el que nosotros estamos produciendo literatura, o sea, en un campo donde el 90%, sí, el 80 y pico, 87% de la producción de libros en Argentina, toda Latinoamérica, en realidad está manejada por dos conglomerados a nivel internacional. Bertelsmann, que es un conglomerado alemán, y después Planeta, que es un conglomerado español. Digamos, entre ellos se dividen el 87% de la industria del libro, y todas nosotros, las editoriales independientes, por una cuestión de antinomia, digamos, con este gran monstruo que sucede en todos los campos en todo el campo de la comunicación, tenemos una mirada necesariamente contrahegemónica. Entonces, la literatura que estamos produciendo por el lugar político y económico en el que estamos plantados tiene per se, en algún sentido, ¿no?, una mirada de lo político, porque es siempre una instancia de supervivencia en la que estamos, ¿no?
Sí.
Pasa eso con todos los medios populares, sí, quizás. Sí.
Claro. Por ahí en la gráfica me llevas a pensar directamente en el precio del papel,
por ejemplo.
Sí. Y nosotros siempre también, en las distintas disciplinas artísticas, nos sentamos mucho a reflexionar con sus hacedores sobre las formas de hacer, que me parece que es algo que nos aúna más allá de las diferencias estéticas o otras cosas.
Sí.
¿Qué es esto de lo colectivo? Que bueno, Pixel, y estando dentro de ese hermoso entramado que es el espacio, lo sabe desde siempre. Y también las formas de financiamiento. Me parece que nos hemos vuelto tan creativos en eso como en qué escribimos o qué cantamos.
Sí, sí, sí. Bueno, Pixel de Cemento se financió en un 80% con preventas.
Uh-huh.
O sea, llegó un momento que teníamos el libro. De hecho, el libro lo teníamos terminado hace un tiempo atrás para la impresión. Y largamos toda la experiencia de preventas porque, en principio, porque estábamos secos, y eso es lo concreto, digamos, y pues entendíamos que el libro se iba a poder vender de antemano por lo que prometía, por tanto por el Negro Castro como por Chempes, digamos, como autores del libro. Y nada, se elaboró muy bien. De hecho, está todo financiado por preventas el material. Así pensamos, como en el espacio pensamos que se hagan socios los amigos y compañeros para obtener descuentos en los diferentes servicios, entre comillas, que propone el espacio. ¿Qué?
Servicios que ofrecemos,
barra, pizza, libros, cuadernos,
Sí, como el viejo socio del club de barrio tal que cual, hoy hemos visto con distintas experiencias que se ha trasladado ese paradigma a los espacios culturales.
Claro, sí. Digo, y ahora en un escenario que, digo, y podemos seguir así un rato largo, ¿no? Sí. Porque estamos súper enroscados en este tema y lo venimos charlando un montón. Ahora, mucho más, digamos, con la política cultural que amanece, ya que teníamos a nivel municipal, yo creo que no va a tener nada que envidiar la que viene, ¿no? Pero bueno, de todos modos, la política
cultural. Tampoco.
No, demasiado. Tampoco. Pero bueno, ¿cómo amanece la política cultural a nivel local? Con las referencias que amanece, nos va a encontrar en a las editoriales independientes, que a las editoriales independientes por nombrar un actor, ¿no? Uh-huh. Por hablar de las radios comunitarias, de los centros culturales, de los colectivos, de bien, así, infinidad, ¿no? Pero nos va a encontrar, yo creo que subsumiendo nuestras diferencias a nuestros acuerdos generales, porque inevitablemente vamos a tener que construir mucho más sobre esa lógica que venimos pensando que es lo colectivo. Uh-huh. Digamos, no se presenta en un caso como en nuestra editorial, como Pixel, cómo piensa el trabajo y cómo se piensa en Estación Sur, cómo se piensa en La Reca, cómo se piensa en infinidad de lugares de la gestión y del trabajo cultural que hoy están en una... Digo, todo el tiempo estamos en una encrucijada. Todo el tiempo, el día que no lo estemos, nada, dediquémonos a otra cosa, ¿no? Porque si no, el día que no tengamos una inquietud, que no tengamos una propuesta, que no tengamos una mirada crítica respecto a las cosas, es que nuestra experiencia está pirimida. Pero hoy más que nunca creo que tenemos un saco lleno de preguntas con respecto a cómo encarar esta nueva etapa política a nivel local, a nivel provincia, nación, bueno, se define el fin de semana, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, toda intervención, para cerrar un poco toda esta... este diálogo, ¿no? O esta parte. Digo, todo libro en el campo concreto, económico y cultural en el que se establecen las editoriales a nivel internacional y nacional, todo libro en la editorial independiente tiene una carga política, tiene una carga de resistencia porque está construyéndose por eso que es un mercado y un espacio muy contraído. Digamos, en el campo de la cultura a nivel local, yo creo que eso es una tendencia que se extiende. Por lo tanto, todas nuestras intervenciones, más allá de que estemos editando libros bucólicos y románticos, etcétera, van a estar teñidas un poco de ese principio, ¿no? Uh-huh. De esa tensión.
Con respecto, no sé si hay tiempo, pero...
Yo iba a decir, también para descomprimir ese sentido, que nosotros estamos haciendo todo un acto político, habiendo obviado nuestra tanda de las 4 de la tarde. Son las 4 y 20, miren.
Ya fue, sí.
Ahora sí.
No, porque
hay decisión política.
A partir de la pregunta de Seba y volviendo a una pregunta de Cele hoy, para mí en los textos, la parte política del texto no es tanto lo que dice o lo que enuncia, sino también cómo se mueve, o sea, cómo se mueve ante la patronal del texto o del libro, digamos. Uh-huh. Vos podés tener un texto políticamente correcto, pero... desear que te publique Planeta, digamos.
Claro.
Entonces, también que tanta gente que anda escribiendo esté motorizando espacios como puede ser Pixel, Club Gen, un montón de editoras o inclusive la FLIA, habla del carácter del compromiso de los escritores, que después yo no sé si es tan interesante que eso se vuelque en el papel. Vos podés hacer un poemario de amor.
Sí, sí.
Pero que eso no le quita el compromiso con su tiempo, digamos, a la persona que hace ese poemario de amor. Digo, porque esto a veces qué carajo es una literatura política o que no. A veces no es tanto lo que queda impreso, aunque sí también, ya que nombrar es un acto político. Mm. También es qué caminos intentás que recorrido querés que haga ese texto, por dónde, por dónde sí, por dónde no, ahí también hay una lección.
Bien.
Totalmente. Yo como para ir cerrando sí. También y volviendo a que se viene la presentación, otro de los datos que tenía ahí, si me lo van a ratificar o no, va a tocar Chico Ninguno. Que también es otro pequeño acto, hablando de lo político, yo algo que le noto y lo hablamos el otro día que estuvimos con un artista que fue producido por Tato, que está haciendo música electrónica desde La Plata y ahora va a estar en formato acústico, ¿no?
Sí, la idea que tenemos con Santiago Pobre, le tiramos una consigna. Eso tiene que ver también con nosotros usufructuamos los vínculos de amistad, ¿no? Tato es un amigo, de hecho creo que con Pablo y Tato nos conocimos en una misma época, 2001.
En las tomas
del 2001. O sea, nuestro encuentro fue traumático, por ende no fue toda nuestra relación de ese momento a esta parte. Entonces le pedimos que no solamente esté como chico ninguno, que es como su alter ego y su forma también de construir su música electropop y demás, sino que además queremos que eso lo mezcle y se lo ponemos como consigna, pobre, con el universo que propone de cemento. Creo que una de las consignas fue, si tiene que aparecer una vaca, que aparezca una vaca. Pero bueno, nada, es un gusto tenerlo a Santiago, que sí. También es un chabón que se mueve muy por el campo de lo alternativo, que sí, viene tocando en las marchas del orgullo, que le mete cabeza también a la autogestión. Y
además
y
también, es de provincia, entonces...
Claro, el azul. Y yo soy de Bolívar, o sea, es una vuelta del interior.
Chempes Platense.
Pero es un poco ahí.
¿Y Celeste Diegues, que va a estar presentando, dónde es?
Celeste Diegues es ahora está en Capital Federal viviendo, pero Celeste es... No sé. Nos dijo.
Ah, ¿viste?
No, pero es del interior de la provincia también, Cele.
Lo averiguaremos. Mañana a las 9 de la noche en El Espacio, en Diagonal 78, esquina 6 y 59. Una terraza hermosa. Mañana no va a llover, ni en pedo.
No.
¿En serio?
Va a estar... Yo te digo que no llueve.
Yo ya chequeé, además, porque me voy a ir a acampar. O sea,
sí. Claro.
Les digo con rigor de alta mar y pleamar y esas cosas que...
Sí.
No.
Y me parece que está bueno también aprovechar el momento para otros avisos parroquiales conectados, como la presentación del libro de Dani Badenes, hoy, Un pasado para La Plata. También ahí en El Espacio, donde bueno van a estar Juan Bautista Duiseide y Laura Lenzi conversando junto a Dani, que bueno, Dani es compañero también de La Pulseada y de la radio también. Y el Chempes, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, va a estar en una movida del Hospital Gutiérrez haciendo un mural, así que bueno, todo tiene que ver con todo. Bueno también pasar el chivo, porque seguramente estemos acompañando también con Radio Estación Sur esa movida. Así que bueno, muchas actividades, amigas.
Ni hablar. Que se repita, que siga.
Sí, que siga. Y bueno, muchas gracias por la visita. Vamos a escuchar una canción que ustedes mismos eligieron. Que quizás me pueden decir algo de esa canción.
Dique el demasiado.
Que, bueno, hablando de chico ninguno.
Sí.
Es uno de los que comienza con la electrocumbia. Él no sé si es argentino criado en un país muy raro de Europa, tipo Bélgica, algo así, y se volvió, no sé, pero empezó a aparecer hacia el 2000-2001, cuando estaba reflotándose lo que es el Conex. Comienza, y es el organizador de los primeros festivales de electrocumbia, y es un bizarro.
Sí. Bien. Vino hace muy poco a La Plata, en una casa que no se puede dar la dirección, Casa Animal.
Sí,
sonidos muy extraños para entender este mundo tan extraño.
Acompañe.
Así que bueno, así nos vamos palpitando y metiéndoles a la cabeza que hayan mañana la presentación de Cemento, escuchando precisamente Tengo Más Cemento.